Tenga listo el tinto que ya vienen los huevos revueltos con una receta que suele aparecer en el tercer año de los gobiernos. La del desgaste entre el presidente y su fórmula vicepresidencial. Desde la redacción de La Silla Vacía, soy Tatiana Duque. Saludamos a todos los oyentes de Uniminuto Radio en todas sus frecuencias. Es martes 4 de marzo. La única función constitucional del vicepresidente es reemplazar al presidente en caso de una falta absoluta. El resto viene de lo que el presidente le dé a su fórmula. La figura de la vicepresidencia es atractiva para mandar mensajes políticos y ganar votos en elecciones. Pero la historia reciente los pone como antagonistas o piedras en el zapato del presidente de turno. Pasó hace 30 años con el primer vicepresidente, que fue Humberto de la Calle, hace 15 con Angelino Garzón, hace 9 con Germán Vargas Lleras, hace 4 con Marta Lucía Ramírez y ahora ocurre con Francia Márquez en el gobierno de Gustavo Petro. Esta política caucana ha sido muy vocal en decir que está triste y está incómoda. De figura electoral clave para la izquierda, ahora se queda sin su principal ventana, que era el Ministerio de Igualdad. Hoy hablamos de qué le queda a la vice y qué esperar del futuro político, del de ella y del de cualquiera que quiera aceptar un cargo como este. Camilo Osorio es periodista y escribe para el diario español El País en la edición colombiana e hizo parte hace mucho tiempo de La Silla Vacía, pero no habíamos coincidido. Muchas gracias por pasar por acá.
Bien, muchas gracias por invitarme.
Tú escribiste en El País una nota sobre esa difícil relación entre el presidente y su vicepresidenta Francia Márquez. Y hablas de algo muy interesante y es los silencios del presidente. Amplíanos un poco qué dicen esos silencios en la relación del presidente con su fórmula vicepresidencial.
Sí, bueno, precisamente en el último mes esos silencios fueron demasiado explícitos, ese tipo de silencios que en realidad más que hacer silencio hacen ruido y suenan durísimo. Sí. El primer silencio, digamos que fue muy evidente, fue en el Consejo de Ministros televisado. Francia Márquez en ese consejo es la primera en cuestionar la presencia de Benedetti en ese momento como nuevo jefe de gabinete. Entonces, ese fue un silencio estruendoso, sí, ¿no? Pero diría que no tan fuerte como el del juez de la semana pasada. Entonces, la vicepresidenta saca el jueves un comunicado diciendo que su vida está en peligro y el presidente en otra ocasión, creo yo, hubiera dicho, es gravísimo que esto le esté pasando a una persona de mi gobierno, a la vicepresidenta de Colombia. Silencio, completo silencio, digamos, para un presidente que no se pierde un tuit que puede comentar. Fue un silencio realmente muy impactante. Horas después de eso, además, llega la presentación del gabinete. Primero, no está Francia Márquez. Y segundo, está quien va a ser el nuevo ministro de Igualdad, un viejo amigo de ella, Carlos Rosero. Y el presidente lo anuncia y no menciona a Francia Márquez. Y en este caso, de nuevo, es su vicepresidenta, es la que estuvo a cargo de un ministerio nuevo que se creó en este gobierno y no hubo ni una sola mención de nuevo ni a las amenazas ni al trabajo hecho en el Ministerio de Igualdad, sencillamente cero Francia Márquez, a pesar de que obviamente era como ignorar el elefante en el cuarto.
De acuerdo.
Entonces esos silencios tan fríos me parecieron muy dicientes.
Ahora, tú lees que las funciones de la vicepresidenta, exministra ahora, daban para que tuviera un rol protagónico en el gobierno, ¿y qué pasó ahí?
Bueno, acá ha habido, digamos, distintas versiones. Por ejemplo, a pesar de que ese ministerio se creó en los primeros 6 meses, se demoró mucho. Luego ese ministerio nació con un diseño institucional que fue muy cuestionado. Tiene muchísimos viceministerios, ¿no? Mucho más que otras carteras. Entonces también como que la operación empezó a hacerse muy engorrosa. Y luego pues hay un tema tal vez que puede tener que ver desde quienes son críticos de Francia Márquez, dicen que tiene que ver más con una falta de operación efectiva. Puede ser por falta de experiencia de la vicepresidenta como ministra, puede ser. Y puede ser como dice Francia Márquez también, que dice que los ministerios también y que el mismo gobierno nunca le dieron prioridad. Se supone que es un ministerio que tiene que coordinar con muchísimas agendas del Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Comercio, y ella siempre dijo, a mí nunca me han puesto como prioridad en el gabinete. Entonces, creo que hay una combinación de problemas que explican las dificultades del Ministerio de Igualdad. Y bueno, y ahora la peor de todas es que además el Ministerio de Igualdad tiene una fecha de función, porque como la Corte Constitucional tumbó el ministerio diciendo que el trámite está viciado, pero que se puede quedar hasta el 2026 si el gobierno presento un nuevo proyecto, pues el gobierno no lo ha hecho. Entonces es otra forma de decir, este no es mi prioridad.
Ese es otro silencio, el mismo silencio legislativo. ¿Será que es una lectura de no es prioridad o simplemente que es mejor, no sé, callada se ve mejor?
No sé si tiene que ver con que no sea una prioridad para el gobierno muchas de las agendas que deberían estar en el Ministerio de la Igualdad, o creo que sí tiene que ver con la relación tan difícil de ellos dos que hace que también se torpedee la misión del ministerio. Y a ver, me explico un poco mejor. El ministerio finalmente va a terminar en manos de alguien que igual es del movimiento afro, que es Carlos Rosero, gran amigo de Francia. Y ahí también hay un mensaje claro y es, el problema no es que el movimiento afro tenga el Ministerio de la Igualdad, el problema es que lo tenga Francia Márquez. Creo que precisamente la relación tan tensa del presidente con la vicepresidenta es lo que es demasiado, demasiado claro, incluso en el enroque que se hizo en el ministerio.
Mira que ahora que lo mencionas con los vicepresidentes, pasa algo muy curioso, y es que en campaña, cuando el candidato presidencial los elige, se envía un mensaje a un electorado tal vez más grande, buscar otro nicho, y luego en la mayoría de casos de este siglo, sobre todo, se vuelven una piedra en el zapato. Es que esto es inevitable en la elección presidencial. Nos venimos a una elección presidencial otra vez en 2026 y ya hay muchos ejemplos que nos muestran que los vicepresidentes terminan siendo una piedra en el zapato para su jefe.
Cuando Petro tenía que escoger su fórmula vicepresidencial, mucha gente lo aconsejó no irse por Francia Márquez, precisamente porque le aconsejaban que tenía que tender puentes con el centro, incluso más hacia la derecha, ¿no? Si realmente quería ganar las elecciones. Pero Petro había prometido que la persona que ganara de segundas la consulta de la izquierda en marzo del 2022 sería su fórmula, y esa persona fue Francia Márquez. Bueno, dicho esto, Francia Márquez, en ese sentido electoral, cumplió. Digamos, el Pacífico sí se movilizó de forma masiva, impresionante, tal vez como no lo había hecho antes, en votación a favor de Petro por Francia Márquez.
De acuerdo.
Efectivamente, eso fue, digamos, la fórmula que buscaron muchos expresidentes, mejorar su votación. Y casi todos han terminado de pelear todavía con sus vicepresidentes. El caso más explosivo, obviamente, fue Ernesto Samper, porque Humberto de la Calle, en ese momento, quien había sido elegido su vicepresidente, cuando estalló el proceso 8000, dijo, no, yo me voy de acá, y se fue. Pero digamos, Angelino Garzón, vicepresidente de Juan Manuel Santos, sí, tampoco nunca tuvo una buena relación con Santos. Marta Lucía Ramírez, el ejemplo más reciente, tampoco tuvo una buena relación con Iván Duque, y precisamente sabía que, a menos que a Francia no le dieran un ministerio, como a Marta Lucía le dieron la cancillería, pues ella no iba a tener mucha agencia. Tal vez el caso como menos dramático es el de Germán Vargas Lleras, vicepresidente en la segunda presidencia de Juan Manuel Santos, sí, pero él tenía muy claro que necesitaba un ministerio y, bueno, él tenía un peso político distinto.
Y Santos le dio todo.
Absolutamente todo.
Ahora, ¿qué le queda a ella en términos políticos? ¿Cuál lees que va a ser ese futuro? Muchos apuntan a que sea por fuera del petrismo.
Que vayan a romper del todo no es muy claro. Yo creo que Soy Porque Somos y Francia Márquez todavía tienen que esperar a ver cuál es la estrategia 2026. Pero que ella todavía tiene capital político que gastar, sin duda. Ella, como vicepresidenta, igual tiene unas funciones en este momento para coordinar proyectos tanto en el Pacífico, y en ese sentido todavía puede tener algo de protagonismo político en el tiempo que queda. Y Francia Márquez puede que, cuando uno mira las encuestas, todavía tiene una opinión negativa muy grande, pero a nivel internacional sigue siendo un ícono muy, muy llamativo. Pues nada más creo que el año pasado fue que le dieron el reconocimiento WBT Voice en la Universidad de Harvard. Ella sabe que ella es un símbolo internacional, lo es, tiene obviamente no todo el capital político que tenía al principio de la presidencia, creo que ha tenido que aprender a los golpes también, pero tiene todavía cómo gastarlo para el 2026.
Pues entonces seguiremos muy pendientes de cómo evoluciona esta relación, si es simplemente un rompimiento temporal o si realmente se van al divorcio. Gracias, Camila, por pasar por acá.
No, gracias por invitarme.
Y arranca el día con estas movidas. Inicia la inhabilidad para los funcionarios públicos de cara a las elecciones del 26. Tienen plazo hasta hoy para que renuncien a sus cargos si aspiran al Congreso o a la presidencia. En Huila, Casanare, Meta y Norte de Santander sigue el paro arrocero. Los cultivadores piden medidas al gobierno para ajustar los precios de la comercialización del grano. Y mañana el Congreso define la renuncia de César Lurduy al Consejo Nacional Electoral. Aspira también a buscar una curul en el Senado del 2026. Toda la movida de poder está al aire en lasillavacia.com, en las redes y en el en vivo. Y por acá cada mañana estará servido su desayuno político favorito. Juana Rubio Tobar produjo el episodio de hoy. Yo soy Tatiana Duque y nos escuchamos mañana.